Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este viernes 19 de enero a esta edición del Enfoque, última edición de la semana, ya saben, algo más reducida que las anteriores, pero como siempre con Maite López en la producción y José Luis Machuca en la parte técnica. Hoy, ¿de qué va a tratar hoy el Enfoque? Bueno, al margen de las secciones clásicas de los viernes, como Máquina de Discos, Música, con Manolo Fernández, y Cinco Letras, Cultura, Gastronomía, Literatura, Cine, con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río, vamos a hablar y mucho de inmigración, de materia migratoria, que sigue siendo noticia, sigue siendo tema candente en la actualidad regional, también nacional. Y vamos a hablar de un par de última hora, sobre todo una, porque ya saben que lo último es lo primero. Y lo primero es hablar del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de unas declaraciones que he visto lo que ocurrió con Pedro Sánchez y sus palabras sobre la actuación de Israel en Gaza, también de su equipo de gobierno. Pues visto lo que ocurrió entonces con la embajada de Israel, la crisis que se desató, diplomática, traerán cola. Josep Borrell ha abogado este viernes por imponer desde el exterior la creación de un Estado palestino a pesar de la negativa actual de Israel que, según ha denunciado Borrell, ha financiado durante años a Hamas.
Solo creemos que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Aunque, insisto, Israel se reafirme en esa negativa, que para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamas. Sí, Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah.
Estaremos pendientes de las reacciones esta vez del Estado de Israel, embajadas, diplomacia y demás, porque aquí estamos hablando, pese a hablar de, por supuesto, un español, de un alto representante de la Unión Europea, Lo que diga Borrell lo está diciendo la Unión Europea. Y lo que ha dicho es esto. Israel ha financiado durante años a Hamas. Es una de, como les decimos, las noticias de última hora. Tenemos más. Por ejemplo, a propósito de la Borrasca Juan, hay tramos cortados en la A1 y en la A2. Así que mucha precaución si en sus carreteras, en sus vías, no están cortadas, porque obviamente tenemos una borrasca encima que puede provocar altercados e incidentes en las carreteras. Tengan cuidado a la hora de conducir. Y otra más, otra noticia que se ha conocido esta tarde. Felipe VI ha nombrado al diplomático Camilo Villarino nuevo jefe de la Casa del Rey en lugar de Jaime Alfonsín, que ha sido su mano derecha durante 30 años. Durante casi 30 años desde que comenzó su reinado en 2014, también como responsable de la Secretaría cuando era príncipe de Asturias. De todo ello le hablaremos, son estas las noticias de última hora, en una jornada que ha vuelto a versar, como les decíamos, sobre la cuestión migratoria. Sigue enfrentando a los ejecutivos de la Nación y la Comunidad de Madrid. El último episodio trata sobre posibles maltratos a los internos del Centro Primo de Rivera de Alcalá de Henares, maltratos que niegan desde la delegación del Gobierno. Tanto Francisco Martín como la oposición en la Asamblea tildan de graves acusaciones las informaciones defendidas por Gobierno de Comunidad de Madrid y Alcaldía de la localidad complutense. Pepe Frutos.
No para la tensión entre Sol y Moncloa. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, sostiene que Ayuso está compitiendo en racismo con Vox y le pide detener esa espiral.
No sé hasta dónde vamos a llegar. Parece que estamos dispuestos incluso a implicar a quien haga falta con tal de salvar a la soldado Ayuso de sus mentiras. De verdad. ¿Pero hay alguien pensando en esas víctimas de las agresiones sexuales? En lo que significa volverles a poner en el foco.
Manuela Bergerot de Más Madrid insiste en reclamar a la presidenta una rectificación clara.
Lo que estamos viviendo con las violencias sexuales es una tragedia, también el día a día de las mujeres, pero lo que no puedes hacer es vincularlo a las personas migrantes. ¿Qué te preocupa más? ¿Las agresiones contra las mujeres o el color de la piel del agresor?
Y el socialista Juan Lobato relaciona las manifestaciones de Ayuso con sus cálculos para liderar el PP.
Y ahora ha pegado este volantazo porque en sus cálculos estratégicos para el liderazgo del PP o para los cálculos que ya tenga, ahora resulta que tiene que ser la principal líder de Vox en Madrid y en España.
Y habla de que incita a la xenofobia.
Declaraciones demagógicas, replica Isabel Díaz Ayuso, asegurando que va a continuar pidiendo responsabilidades. En su defensa también ha salido el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que ve en la acción del Gobierno nacional un intento de ocultar, dice, su incompetencia en materia migratoria. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso pide al Gobierno responsabilidad. La crisis migratoria es muy grave y requiere una respuesta firme y efectiva, dice la presidenta madrileña.
Y que este problema se multiplica. El Gobierno tendrá que hacer algo con un problema que nosotros no tenemos nada, ni herramientas ni nada. Yo solo pienso que mirar para otro lado y hacer demagogia barata con algo tan importante como es este drama es irresponsable. Yo lo único que pido es que seamos consecuentes.
Ayuso no quiere abonar más el juego de las descalificaciones del Partido Socialista. Cree que son fruto de la falta de liderazgo de la formación en Madrid. Y el alcalde José Luis Martínez Almeida defiende a la presidenta porque asegura ha dicho la verdad. Pide la misma contundencia con Junts.
Que aquí se arme el escándalo que están armando con la presidenta Díaz Ayuso, pero sin embargo callen como corderos delante de Junts per Catalunya, al que le van a entregar las competencias de inmigración. Oiga, pues que ya estamos hartos de la hipocresía. Es que no puede ser que siempre señalen a Madrid y siempre digan que Madrid se dice o se hacen cosas.
Ambos destacan el carácter integrador de Madrid, por eso creen que hay que velar por las condiciones en que se trata a los migrantes.
Primero fue la falta de transparencia sobre cuántos inmigrantes arribados a Canarias serían trasladados a territorio madrileño, después vinieron las reyertas, denuncias por agresiones sexuales, hasta hoy con, ya lo han oído, las acusaciones de maltrato. Nuestro enfoque semanal retrocede en el tiempo para buscar el origen de un nuevo capítulo de enfrentamientos entre gobiernos regional madrileño y nacional. Rafael Cerro.
Y la palabra que has dicho, por encima del resumen, reyertas. Reyertas, nada menos, en la Comunidad de Madrid. Fernando Grande Marlaska, veamos qué opina. El ministro del Interior ha criticado a la presidenta autonómica madrileña Isabel Díaz Ayuso porque finalmente esto se ha convertido en un rifirrafe, sobre todo entre PP y PSOE, pero también con algunos partidos más. Señor Grande Marlaska.
Ha demostrado que su responsabilidad política deja, vamos a decirlo, bastante que desear en parámetros de hacer todo por la convivencia y desde luego no infundir falsas noticias que pongan o puedan poner en riesgo esa convivencia a la que todos aspiramos.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, relacionó estas críticas con la falta de liderazgo que, según ella, impera en el PSOE de Madrid. Y sin salir de aquí, de la ciudad, otra voz, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, teme por lo que ideológicamente pueda hacer con las competencias del ramo, atención, Jordi Turull, de Junts per Catalunya. Señor Almeida.
El único portavoz político que de manera expresa ha vinculado inmigración con delincuencia se llama Jordi Turull y pertenece a Junts per Catalunya, a quien le van a conceder mediante ley orgánica las competencias en materia de inmigración.
Eso parece difícilmente discutible. El señor Turull sería un nacionalista encargado de la inmigración, que diría un filósofo. Turull es consejero de presidencia de la Generalitat de Cataluña. Nosotros vamos a pactar que se tome la decisión política de delegar las competencias para la gestión integral de Cataluña y, por tanto, para una gestión integral, todas aquellas competencias para que la Generalitat de Cataluña pueda hacer una política completa en relación con la inmigración. El escenario de todo lo que más te ha chirriado, Jesús, o nos ha llamado la atención esta semana, hablando de esas reyertas y violencia, algunos enfrentamientos, ha sido Alcalá de Henares. Alcaldesa, atención, Judith Piquet se llama. Llamó mentiroso aquí, en esta casa, en Telemadrid, al delegado del Gobierno.
Hay dos denuncias en el Cuerpo Nacional de Policía y que ahora están en el juzgado, y eso es una obviedad irrefutable, un hecho objetivo irrefutable e innegable. Y que el delegado del Gobierno acuse de mentir cuando el único que está mintiendo y está intentando ocultar la verdad de todo esto es por parte de delegación del Gobierno, me parece un hecho muy, muy, muy grave.
Y la Administración desmiente que se maltrate a los inmigrantes en el cuartel de Alcalá de Henares. La ministra de Inmigración, que se llama Elma Saiz, ha tachado de afirmación rotunda y radicalmente falsa esa acusación de maltrato continuado a esas personas.
7:09. Gracias, Rafael. Más allá de la cuestión migratoria y la confrontación con el Gobierno madrileño, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene abiertas otras heridas que su equipo no ayuda precisamente a cerrar. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, ha arremetido contra el juez Manuel García Castellón por su pretensión de investigar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo, un ataque que para el PP huele al lawfare por el que claman los separatistas catalanes. Flor Carazo.
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, en Televisión Española, duda de las actuaciones del juez Manuel García Castellón.
Que hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno, frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, discrepa de Rivera.
Siempre he dicho que es más probable el azar que la conspiración, pero, en fin, cada uno tiene su juicio muy personal. Debemos de acostumbrarnos a que las instituciones y el sistema, cada uno sepa estar en su sitio.
Los populares acusan a la vicepresidenta de asumir el argumentario de los independentistas. Usarán su mayoría en el Senado para reprobarla. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.
Exigimos que de manera inmediata el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno desautoricen estas declaraciones de la vicepresidenta, porque si no, son ellos mismos los que con su silencio están asumiendo que en España hay lawfare.
Esto es de una república bananera y esto, un país que no respeta la separación de poderes y el poder judicial, es un país que está abocado al absoluto fracaso, a la expulsión de inversiones y a la destrucción del propio Estado.
Ante la polémica, el Gobierno expresa su apoyo a los jueces. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recuerda que la imputación de Puigdemont está recurrida.
Todos sabemos que no son resoluciones firmes, que están recurridas, que el Ministerio Fiscal ha recurrido. Esperemos la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, como todas las resoluciones, serán absolutamente respetadas. Eso es el principio en un Estado de Derecho.
Respeto, aunque el Ejecutivo no comparta las decisiones judiciales.
El colectivo judicial no está precisamente contento con las últimas declaraciones de Rivera. Piden respeto también e incluso una comisión permanente extraordinaria, como es el caso de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, donde sí hay acuerdo nacional, con permiso de Vox, en saldar deudas con el colectivo de discapacitados. Por ejemplo, parece que no todo quedará en reformar el artículo 49 de la Constitución. Yolanda Díaz quiere también mejorar algunas cuestiones laborales, Eva Prat.
Trabajo eliminará de forma inmediata el supuesto de despido automático en casos de invalidez permanente. Lo ha anunciado la ministra Yolanda Díaz, que ha vuelto a referirse además al debate de los salarios y dice que el foco hay que ponerlo en los más altos.
Que los presidentes y presidentas ejecutivos del IBEX 35 perciben una distancia retributiva 174 veces en relación a sus empleados. Y esto creo que es una profunda injusticia. Pero he de decirles que yo no he dado una medida concreta. Les quiero decir que hay múltiples posibilidades, también obviamente fiscales, y desde luego este es el debate y no es el de los salarios mínimos.
Dice la vicepresidenta segunda que el 85% de la recaudación del IRPF proviene de las nóminas de los trabajadores y por eso tenía esta petición.
Hago un llamamiento a la clase empresarial española a que sean corresponsables con su país. Les vuelvo a dar el dato de lo que tributa una pequeña empresa, una autónoma, una peluquería, un pequeño negocio que lo hace al 17,5% y una gran corporación que se sitúa en el entorno del 3,8%. Esto es una gran injusticia fiscal.
Ha defendido además la reducción de la jornada laboral que empieza a negociarse la semana que viene con los agentes sociales como factor clave para mejorar la productividad.
Retomamos el asunto de los jueces, las reacciones judiciales y de los jueces a las palabras de Rivera. Les decíamos que el Consejo General del Poder Judicial, los vocales conservadores, querían una comisión permanente extraordinaria que se ha celebrado esta tarde, que acaba de terminar y que ha aprobado por unanimidad, expresar su rotundo rechazo a las críticas de Rivera al juez del caso de Tsunami Democrática, Manuel García Castellón, al considerar, dice el comunicado de la comisión, que son contrarias al deber de respeto a la independencia judicial, al tiempo que ha reclamado responsabilidad institucional. Más de lo mismo, pero nuevo capítulo entre jueces y política, injerencia de unos en otros, de otros en unos. En la región hablamos en primer lugar de sanidad. Se acerca el final del plazo de 2 semanas que el Ministerio de Sanidad marcó para que la obligación de mascarilla se convierta nuevamente en recomendación. Y la curva de infecciones respiratorias en Madrid continúa en descenso. Fátima Matute, consejera del ramo.
Esta semana estamos en 805 casos y en la anterior también había bajado. Y en concreto con la gripe hemos pasado de 177 a 159 por 100.000 habitantes. En cuanto cumplamos la orden, el boletín creo que se publica el lunes, pediremos que, como cumplimos con lo que dicta la orden comunicada para tener uso responsable y no obligatoriedad, desde luego la Comunidad de Madrid es lo que abogará.
Veremos qué ocurre con la Comunidad de Madrid, qué hace una vez se cumpla esa orden. Y además sepan que nuestra región lidera la oferta de formación sanitaria especializada, un 16% de las 8.700 plazas de las que mañana se examinan 14.000 aspirantes del MIR. 200 preguntas, 4 horas y media les separan de una plaza. Manuel Martínez Sellés es presidente del Colegio de Médicos de Madrid y apunta a las más demandadas.
Yo soy cardiólogo, he de decir con orgullo que la cardiología suele ser una de ellas, pero también hay otras especialidades como puede ser el caso de la dermatología, que son muy demandadas, y tampoco es uniforme de año para año. Tampoco se puede prever que va a elegir el número uno.
También hablamos de balances como el del teléfono 012, atención al ciudadano, que el pasado año superó los 8 millones de consultas, Javi Corbo.
La mayoría de ellas a través del 012, que durante este año ha ampliado soportes y canales. Ha estrenado el chat de WhatsApp o las videollamadas. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Una videollamada que es muy importante porque, por ejemplo, da acceso a través del lenguaje de signos a que muchas personas puedan relacionarse, puedan tener ese contacto con la administración, tanto en oficina presencial, donde también hemos incorporado el lenguaje de signos en español, como a través del teléfono 012.
Al 012 llaman más mujeres que hombres y la mayoría de las dudas estaban relacionadas con las nuevas tarifas de transporte. También preguntan los madrileños sobre asuntos sociales, vivienda o empleo. En 2023 se reforzó especialmente la atención especializada.
Incorporamos el teléfono 012 de apoyo a la maternidad. Incorporamos el teléfono 012 a tu lado, tan importante para atender esas situaciones de soledad no deseada. Y algo muy importante, habilitamos el teléfono 012 mujer las 24 horas del día y, como digo, atendido por 17 psicólogas especializadas.
Las oficinas atienden con o sin cita previa. Las móviles en 2024 van a llegar a todos los municipios de la región de menos de 20.000 habitantes.
En la capital también hacen balance, esta vez de las actuaciones de los bomberos, que en 2023 realizaron más de 29.000 intervenciones. Raquel Ruiz.
El número de actuaciones ha sido el mayor de los últimos años. Solo con respecto al 2022 el incremento ha sido del 10%. Cada día la media es de 80 intervenciones y aún así los profesionales han conseguido superarse. Inmaculada Sanz es vicealcalde y delegada de Seguridad y Emergencias.
Y a pesar de salir más veces, el tiempo medio de respuesta se ha conseguido reducir respecto al año anterior a 8 minutos y 31 segundos frente a los 8 minutos 33 del año pasado. Y subrayar especialmente que en el caso de intervenciones de urgencia, el tiempo de respuesta fue de solo 6 minutos y 52 segundos.
La profesionalidad del cuerpo explica estos resultados, pero sobre todo, y así lo ha querido destacar la vicealcaldesa, su vocación.
Que por muchos medios, por muchos equipos, por muchas dotaciones, al final el que se juega la vida cuando hay un problema es el que va debajo de ese casco y debajo de ese uniforme, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo más importante es eso, esa profesionalidad de ellos, y creo que tenemos que estar legítimamente orgullosos de nuestro cuerpo de bomberos.
Lo están los madrileños y así lo han reflejado en la encuesta de calidad, donde el cuerpo de bomberos es el servicio mejor valorado con un 8,4 sobre 10.
7 y 18 minutos, una estafa sentimental amorosa parece ser el móvil del asesinato de los tres hermanos y vecinos de Morata de Tajuña. Minuto de silencio hoy en la localidad con vecinos y representantes políticos unidos en el recuerdo de Ángeles, Pepe y Amelia. La crónica es de Jaime Domínguez.
Buenas tardes. Bajo una intensa lluvia y en medio todavía de una gran conmoción, los vecinos de Morata de Tajuña se han reunido este mediodía para guardar un minuto de silencio en memoria de los tres hermanos muertos. Su alcalde, Fernando Villalain, explicaba así cómo es ahora mismo el sentir del pueblo.
Descolocado, no saber qué nos pasa, preguntando, extrañado, leyendo y escuchando y oyendo todo lo que nos cuentan, vecinos o no vecinos, porque no solamente al parecer están teniendo o tenían problemas o peticiones de dinero con gente del pueblo, sino con gente también de fuera del pueblo.
Algunos de los vecinos sí que eran conscientes de los problemas de los hermanos. Según cuentan, las dos mujeres habían sido víctimas de una presunta estafa amorosa por internet. Dos supuestos soldados americanos habían entablado una relación con ellas y las habían convencido para que les enviasen grandes cantidades de dinero a cambio de una herencia que nunca llegó. Las mujeres comenzaron a pedir dinero a familiares, amigos y conocidos. José fue uno de ellos.
No te pedían 10 euros porque digo, bueno, que no hace falta, bueno, lo puedes dar 10 euros, 100 euros, pero como te pedían 12.000... o 15.000, ellos te decían que te iban a dar, cuando pillara la herencia, que te iban a devolver el doble, un viaje o lo que sea, pero ¿Quién lo va a dar eso? ¿Ni a la familia lo podemos dar?
El grupo de homicidios de la Guardia Civil investiga ahora si esa deuda fue el motivo de la muerte violenta y si hubo participación de terceras personas en el suceso.
Información de servicio. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de una carretera afectada por el temporal de nieve. Está prohibido el paso de camiones o articulados en la A1 a su paso por el Vellón. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la salida de la A1 en el Molar y también en la A4 a la altura de Pinto. Además les pedimos precaución porque por cercanía les informamos que permanece cortada la A1 en Segovia a la altura de Boceguillas debido al temporal de nieve. Eso sí, van a encontrar desvíos debidamente señalizados hacia la Comunidad de Madrid por la A62.
Información de servicio que hay que completar con el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues tenemos una tregua ahora de las precipitaciones, pero es cierto que todavía en las próximas horas, antes de despedir la jornada, podemos tener algún chubasco residual, pero ha llovido con mucha intensidad. Y eso sí, nos enfrentamos a una madrugada bastante más fría. Vuelven las heladas a partir de mañana, ambiente más estable.
Gracias, Ainhoa. Luego ampliamos información meteorológica que nos está dejando, ya lo saben, tramos cortados en la 1 y en la 2, ¿eh? Así que mucha, mucha precaución. Pregunta del oyente. Javier Hernando, ¿qué preguntamos hoy? ¿Qué están respondiendo?
Pues ya sabéis que nos ha visitado la borrasca Juan. Por eso os preguntamos si se os ha complicado los desplazamientos tras las lluvias. Pues esto es lo que nos ha dicho Nacho.
Y tanto que se me han complicado los desplazamientos con la lluvia. Bueno, no solo con la lluvia, porque yo venía desde Zaragoza por trabajo y allí nevaba que no veas. He tardado más de una hora y media en hacer el recorrido que hacía en 2 horas. Y al final me he encontrado en Madrid otra vez con la lluvia, pero joder, váyatela con las 2 cositas.
Además, Nacho nos ha enviado una foto de cómo estaba el coche cuando
ha
parado.
Subido,
la he subido a X, arroba el Enfocom.
Para que la vean todos los oyentes. Claro.
Tenía toda la parte delantera lleno de nieve, pero 4 centímetros de nieve por lo menos tenía.
En la parte delantera.
Sí,
claro,
sí, sí.
Lo que decimos, precaución, ¿eh? Que más allá de la estética y de la fotografía hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más, Javier?
Pues a través de X también nos ha escrito Pedro. Sí, los desplazamientos son una verdadera pesadilla. ¿Se han dado cuenta las autoridades de lo caótico que está todo? Es increíble. Calles inundadas, carreteras cortadas. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de X, arroba el enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
El Real Madrid ya es pasado. Para un Atlético de Madrid que goleó a los blancos y se mete en cuartos de final, le espera el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Enseguida lo vemos en el enfoque del deporte. Antes, fin de semana, tiempo de ocio, ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En el sur de Madrid continúan los actos programados dentro del Festival de Invierno Inverfest en Fuenlabrada, con citas imprescindibles como la de este domingo a las 7 de la tarde con el actor Emilio Gutiérrez Cava, que protagoniza el recital Coplas del Alma en el Teatro Tomás y Valiente. Un día antes, además, concierto de Johnny Garso a las 10 de la noche en la Casa de la Música. El artista zaragozano presenta su nuevo álbum Espada y Rosa y su actuación estará precedida del grupo Vitaminas, una banda de rock con influencias grunge de los años 90. Por otra parte, en Getafe, de lo que van a poder disfrutar los vecinos es de la gastronomía. Arranca este viernes los 12º premios El Puchero, en los que participan hasta 49 establecimientos que ofrecerán su mejor bocado a los clientes. Y en este instante, en Valdemoro se pone en marcha un proyecto musical denominado Los Íntimos del Juan Prado, que abre así el escenario del Teatro Municipal a solistas y grupos de música locales que dispongan de repertorio propio.
En el este, en Alcalá de Henares, este domingo se celebra la tradicional fiesta de San Antón. La calle mayor se llenará de animales y dueños para celebrar la festividad y conseguir que sus mascotas reciban los conocidos panecillos del santo. La celebración comenzará a las 11 de la mañana con la misa de la hermandad. En Arganda del Rey, el sábado los vecinos tendrán la oportunidad de conocer el proceso de creación del aceite de oliva producido en la ciudad. La actividad Vente de Aceituna permitirá visitar un olivar y la almazara de la cooperativa aceitera de Arganda. En Coslada, el espacio en el que también acogerá un taller solidario de pintura para niños y niñas que, bajo el nombre Pintemos la Paz, busca concienciar y recoger alimentos y ayuda humanitaria para enviar a Ucrania. Y en Torrejón, último fin de semana para visitar la exposición de pintura Los colores de la tierra en el Centro Cultural Las Fronteras.
En la zona sureste destaca la Convención de Bonsáis que se celebra durante todo el fin de semana en el Centro Cultural Isabel de Farnesio de Aranjuez. Habrá 150 ejemplares y 60 stands con los mejores especialistas del mundo en esta técnica milenaria. Además de la zona de ventas, habrá charlas, demostraciones y todo tipo de actividades en esta cita obligada para los amantes del bonsái en la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, en Cienpozuelo se preparan para la llegada de los muertos vivientes. La Survival Zombie convertirá mañana sábado a las 9 de la noche las calles de la ciudad en un escenario apocalíptico. Javier Morgado es el concejal de Cultura de Cienpozuelos.
Sigo apostando por actividades atrayentes de ocio alternativo y libres de alcohol para todos los jóvenes y todas las jóvenes de Cienpozuelos. Y también jóvenes de distintos puntos de todo el municipio, de la Comunidad de Madrid.
Por último, varios municipios aprovechan este fin de semana para celebrar San Antón. Es el caso, por ejemplo, de Colmenar de Oreja, donde la bendición de los animales será el domingo a las 12:30 en la Ermita del Cristo. En Valdelaguna, por su parte, será también el domingo, pero a las 4 de la tarde, justo después de la comida popular y de los juegos infantiles.
En el norte de Madrid, la agenda cultural está marcada por las fiestas patronales de San Sebastián de los Reyes y de Alcobendas y, sobre todo, por los primeros encierros de invierno, encierros blancos, que San Sebastián de los Reyes va a celebrar este sábado y domingo. Son los primeros de la historia que se celebran en el municipio en enero y van a contar con el mismo dispositivo de seguridad que los de verano para que no haya sustos. Carlos Bolarín, concejal de festejos.
Creemos que van a ser unos encierros donde la afluencia de público va a duplicar o hasta triplicar circunstancias normales de agosto, tanto policía local, policía nacional, el SUMA, el hospital de campaña, protección civil. Estamos coordinados también con el Hospital Infanta Sofía, por si hubiera que trasladar algún herido.
Por otro lado, también son fiestas en Alcobendas, con un pregón que marcará su inicio de forma definitiva este domingo en la Plaza del Pueblo a las 7 de la tarde, a cargo de Ana Obregón. Y una cosa más en la agenda del norte, Colmenar Viejo estrena dos exposiciones en el Centro Cultural Picasso, con entrada libre y gratuita, tituladas Desde mi ventana y Espacios por descubrir.
En el oeste de la comunidad Galapagar acoge la primera edición de la Ruta de la Cuchara, una ruta gastronómica que arrancará este viernes 19 y que se extenderá hasta el domingo 29.
Podremos disfrutar de diferentes platos gracias a nuestra rica gastronomía, como puede ser una caldereta de cordero y cualquier plato de cuchara, tipo fabada, lentejas, etc. Estamos muy satisfechos por la gran acogida de la hostelería, ya que participan 15 establecimientos, y lo que queremos es invitar a todos nuestros vecinos y visitantes a que disfruten de esta gran iniciativa.
En diferentes franjas horarias, cada establecimiento pondrá a disposición de los asistentes su creación culinaria por un precio de 4,50 € y en función del día de la semana, algunos de los platos irán variando en cada establecimiento. Entre otras cuestiones, los municipios de El Boal y Collado Villalba celebrarán sus festividades patronales en honor a San Sebastián con diferentes actividades, como será el caso de la tradicional iluminaria que acogerá la localidad villalbina. Por otro lado, este domingo en Collado Villalba, varias asociaciones, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción Sierras y la Asamblea de Vivienda de Villalba, llevarán a cabo una manifestación contra el expansionismo urbano y la especulación inmobiliaria de la Sierra de Guadarrama.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.